Bajo el cielo antioqueño de ayer se produjo un hecho sin precedentes en la historia del cine colombiano. Bajo el cielo antioqueño volvió, y volvió a la pantalla restaurada. La película es original de don Gonzalo Mejía, bajo la dirección de los hermanos Acevedo. Hemos invitado al director Víctor Gaviria para que nos cuente esta historia, que se va a repetir en octubre en Bogotá. Una película que es el propio comienzo del cine y de la industria, porque don Gonzalo también fue el fundador de Cine Colombia. Víctor, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, no, muchas gracias. Y la verdad, Julio, que ayer fue increíble. Fue una experiencia para todos los que estuvimos en el teatro. El teatro se llenó, 900 personas. Quedaron 300 o más por fuera. Y la verdad es que, pues, imagínate, un siglo después de ser estrenada la película y de ser, pues, producida por Arturo Acevedo como director y su hermano Gonzalo, su hijo Gonzalo, y producida por Gonzalo Mejía. Increíble, la película emocionó a todo el mundo, cómo atravesó 100 años y llegó y se volvió actualidad ayer. Fue muy emocionante. Ahí estaba el doctor Alberto Casas. Yo no quería saludarlo y al fin no, se me pasó saludarlo, pero entonces yo sé que él también disfrutó y también se asombró de cómo esa película que comienza el cine antioqueño, la verdad es que es la primera película antioqueña que tiene, Julio, como también la gracia de haber sido conservada por la familia Mejía, ¿cierto? Por los hijos de Gonzalo Mejía, por don Luis, que es el papá de María Emma. Y contaba María Emma ayer que esa película pasó por la casa de ellas, pues estuvo, digámoslo, las latas debajo de su cama, como eran latas, pues, de nitrato, siempre con el peligro y con el susto de que se inflamaran, hasta que se fundó Patrimonio Fílmico, la fundación. Y pero ¿cómo es posible que esa película, como te digo, que hayan pasado 100 años y ayer otra vez la gente la reclamaba, todo el mundo quiere volverla a ver?
No lo puedo creer. ¿Esta película fue rodada originalmente en 16 o en 35, en 8, en qué?
No, eso era la formato de la época. Mira, 1925, 35 milímetros. Pues en Colombia las experiencias de filmar en cine eran poquísimas. Creo que era la cuarta película tal vez que se hacía. La gente no tenía experiencia de nada, la verdad es que, y si tuviera la película, la calidad de película que es visualmente, digámoslo, no a nivel de lenguaje cinematográfico, sino los encuadres, la belleza, pues la fue una película también que hay que definirla como con una intención también de mostrar ese momento de esplendor de la sociedad de Medellín, digámoslo, las familias, pues, muy allegadas a Gonzalo Mejía, los empresarios. Era un momento de riqueza y de modernidad de la ciudad, en claro, calles, sí, en edificios, en monumentos.
Los que están en el afiche, ¿ese es don Gonzalo?
Sí, imagínate que ese es don Gonzalo, el hombre. ¿Cómo te tendría confianza don Gonzalo Mejía, que hasta actuó la película? Pero un detalle importante es que la que hace de hija de él en la película es su esposa Lina, o sea que viene a ser también la abuela de María Emma Mejía. Pero es sorprendente, digámoslo, que la actuación de Lina, que hace de hija de don Gonzalo, es una actuación extraordinaria, llena de alegría, llena de picardía. La película toda la mantiene ella en sus entradas a cuadro, sus miradas, pues, y sus pucheros, pero con una, ¿qué te digo yo? Con un ánimo, una alegría impresionante ella como actriz. O sea que don Gonzalo Mejía era un hombre tan inteligente que no solamente quiso que su esposa estuviera ahí por darse bomba ni nada, sino que la película cayó sobre el ánimo de ella, y ella lo hace maravillosamente. Yo me imagino que el director la dirigió también, hubo un vínculo, una conexión entre el director y ella, porque la verdad es que es maravilloso verla ella toda la película.
Maestro Víctor, realmente sí fue muy emocionante la respuesta de la gente. Pero lo que me sorprende a mí de la película es que, siendo silente, tiene una explicación y una manera de entender, una comprensión muy clara, y el público se ríe mucho o se asusta mucho. De manera que esa me parece una prueba increíble, pues, una película que tiene 100 años.
Sí, sí, sí. O sea, la película tiene su guión. Eso creo que, pues, es de Arturo Acevedo, que era un señor que había hecho una película antes que se llama La tragedia del silencio, la había hecho en Bogotá. También era un hombre de teatro que de pronto se enamoró del cine y parecía que así tenía una buena compañía de teatro y que tenía las obras que escribía eran exitosas. Y este guión es bueno, Alberto, ¿cierto? Es un guión que te mantiene interesado. Incluso pues hay unas partes donde aparecen unos malandros, unos bandidos muy interesantes, y al final hasta tiene un punto de giro que te sorprende, ¿cierto? Porque la película pues muestra que el amor fracasa en cierto momento, el amor de Lina con un pretendiente, y al final se recupera. O sea, la película lo sorprende a uno y lo va llevando. Es increíble, tiene un buen guión, tiene una buena historia que todavía 100 años después todavía lo cautiva a uno, pero Alberto, lo que lo cautiva también a uno son las imágenes, ¿no te parece? Es decir, los lugares en donde está filmada, esa sociedad que al mismo tiempo pues ha logrado como un confort, unos lugares tan bellos, una forma, unas costumbres, digámoslo, tan modernas, de sus bailes, de sus casas. Es muy bella la película, además, a nivel de imagen es muy bella. No sé cómo te pareció, Alberto.
Fantástico. ¿Esas instalaciones serían el Club Unión?
Creo que era, no sé, hombre, no sé por qué yo tenía pensado que era el Club Campestre, pero no sé muy bien. Yo, tal vez sí era el Club Unión. Pero fíjate, las fincas. Hay una cosa muy, muy importante también, Alberto, que de pronto ustedes en algún momento se han encontrado con artículos sobre la película, pero yo que ahora he estado como investigando, ¿cierto?, para esta gala, pues la película cuando se hizo, muy conscientemente se reunieron en la finca de Gonzalo Mejía en Fredonia, y Gonzalo les dijo, pues a Arturo Acevedo, les dio unos rollos de más y les dijo, en este rollo tiene que estar ¿qué te digo? El progreso, digámoslo, y el desarrollo de esta sociedad. O sea, con esto van a mostrar ustedes sin como una diversidad, unas direcciones del guión, pero sin que se note mucho, vamos a poner aquí las fábricas de cigarrillo, de cerveza, vamos a poner las mansiones, los clubes y las haciendas de café, las haciendas de ganado, el transporte en el río Magdalena, y todo eso está en la película de una manera, digámoslo, un poco truculenta, porque son momentos en donde la actriz protagonista, que está sola, sin su amor, se dedica un poco a pensar, pero es increíble. O sea, la película, el documento que es, y no sé si te diste cuenta que el antioqueño, a pesar de que había discreciones de la historia, se alegraba de ver esa economía pujante y esa, sí, esa producción pujante. La gente inmediatamente murmuraba, sí, y se reía de eso. ¿Ah?
Sí, director, pero yo quiero, sí, preguntarle algo que va con el reto de volver a presentar 100 años después esta película, Juan Siguiente Antoquiño.
Sí, eso es con orquesta, ¿no?
Es que para allá voy, justamente. Para allá voy. Esto es cine silente. ¿De dónde sale la inspiración o cómo deciden con qué música van a acompañar la película, o existía la partitura de la música que le acompañó hace 100 años cuando se presentó en teatros?
Hombre, se supone que, digámoslo, la forma de presentar estas películas silentes era que siempre había unas partituras que las daban, digámoslo, sin preparación a los pianistas. Eran unos pianistas tan hábiles y tan preparados que leían sin haberlas leído antes, y entonces cogían las partituras de esas películas silentes, y yo creo que los productores y los distribuidores de las películas pues hacían llegar esas partituras que de alguna manera tenían que ver con la narración. pero no eran pues así de autores famosos ni nada. Me imagino que en su momento, en 1925, la película que se dio muchas veces en el Teatro Junín, seguramente era con partitura también, pues que, porque era la forma, digámoslo, de ese cine mudo. Pero diga, la última, digámoslo, banda sonora de la película se hizo en el año 99, la hizo Francisco Sumaque, y se presentó, y yo la conocí así por Francisco Sumaque, en una versión que él hizo, que de alguna manera, me da pena decirlo, pero era un poco desafortunada porque era con un tono caribeño que no casaba con la película. La música iba por un lado, la película por otra. Nunca había como un acuerdo entre película y música. Y lo interesante de esta actualización fue que se hizo una música por unos compositores pues antioqueños, y con una música andina, con una música llena de voces del mambuco, de tonos del mambuco y un poco la música como antioqueña que les casa muy bien. Y fue muy afortunado porque fueron unos estudiantes, un semillero, fue también muy interesante porque no fue el gran compositor, sino que un profesor del ITM que se llama Julián Brijaldo, que es un músico de 36 años, con un semillero de estudiantes a los que lleva 3 o 4 años enseñándoles lo que es la música de cine. Con ellos todos los 10 compositores hicieron la música, Brijaldo, y 9 compositores, todos jovenciticos, muchachos de 28 años, de 26 años, y yo no sé por qué esa alegría, esa juventud de tratar de interpretar ese pasado se manifiesta y es contagiosa la música. Alberto, la música realmente es hermosa, hermosa.
Muy linda, muy linda. Pues maestro Víctor, la experiencia la viviremos en Bogotá en octubre. Gracias por su tiempo y por el análisis, que nadie como usted valora lo que es una lata guardada 100 años. Un abrazo, Víctor.
Bueno, muchas gracias.